Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Buenas tardes, qué placer saludarles, un gusto estar en sintonía del Independiente Radio y con todos ustedes en este miércoles 2 de diciembre del 2020. Hoy tenemos bastantes efemérides, que han impactado a la vida política nacional. Las queremos, recordar este día. Y decirles que hoy tenemos en la sección de invitados del Independiente Radio a la doctora Mireya de Wolands. Vamos a estar hablando de su salto a la política. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que le inspiró? ¿Qué fue lo que le picó para tirarse a la política? Y en unos minutos, una nutrióloga, investigadora científica, cirujana, abogada, imagínense, catedrática, con una formación de lujo, decide dar el salto a diputada por San Salvador. La vamos a entrevistar esta tarde también. Pero antes, un poco de efemérides. Fíjense que hoy hay días que han sucedido cosas en la historia de nuestro país que a veces uno no quisiera recordarlas, pero pasaron. Y como tenemos memoria histórica, hay que recordarlas. ¿Ustedes se recuerdan de las hermanitas Merignol, las monjas Merignol, sí? Bueno, un día como hoy, ellas fueron, capturadas, fue en el 80, fueron violadas y asesinadas. El 2 de diciembre de 1980, las monjas estadounidenses Ita Ford, Maura Clark, Dorothy Cassell y la misionera laica Jan Donovan fueron violadas y después asesinadas en El Salvador. Estos hechos siguen en la impunidad, sin juicio a los autores intelectuales de estos asesinatos. Pero también, entre esas cosas que con el correr del tiempo a uno se le olvidan, ¿verdad? Nos ha escrito el doctor Víctor Bay, el profesional, académico, diplomático salvadoreño, recordando el 2 de diciembre, dice él que en 1931, de un 2 de diciembre, hace 89 años, ocurrió un golpe de Estado en El Salvador que depuso al presidente Arturo Araujo, que había gobernado 9 meses después de unas elecciones muy disputadas como las primeras libres y limpias en El Salvador. Arturo Araujo pertenecía a una familia oligárquica de Santa Tecla y estudió en Inglaterra, y conoció la política del Partido Laborista Inglés y el movimiento Fabiano de llevar al socialismo gradualmente por etapas. Bueno, Araujo quiso trasplantar parte de eso al Salvador y fue acompañado en su campaña presidencial desde su Partido Laborista por Alberto Maferrer. ¿Se recuerdan, no? El escritor, el profesor, autor del libro El Minimum Vital, ¿no? Que pensó que podía darle al salvadoreño ese minimum vital, lo mínimo que se merece para la vida. Entonces el ingeniero Araujo y Alberto Maferrer entró a la presidencia cuando el mundo estaba en una grave crisis económica, el famoso crack aquel del 29, y en el país había un movimiento popular descontento por la situación de escasez. Bueno, en paralelo a la campaña y prédica educadora de Araujo y Maferrer de 1930 al 31, el Partido Comunista, la filial del Socorro Rojo Internacional, y otros de línea izquierdista como Farabundo Martí, se movilizaban en pos de la revolución social, que no llegó. Bueno, a la oligarquía no le gustaba aquello de los progresismos de Arturo Araujo, ¿verdad? Él era realmente un socialdemócrata, un utópico. Y aprovechando el descontento popular agudizado por la crisis económica mundial, vino este golpe de Estado contra él, ¿no? Y llegó un directorio cívico integrado por 12 militares de varios rangos que gobernó 48 horas. Y al cabo de esas horas, un general que le va a sonar el nombre, Maximiliano Martínez, que se la daba de teósofo y responsable de la archiconocida masacre del 32, ¿verdad? Gobernó desde ese momento hasta el 44. Imagínense, por 13 años gobernó Martínez. Una efeméride que Bueno, hay que llevarla uno, pues, en el recuerdo. Desde el que llegó Martínez hasta el 79, fíjense. Estuvo en el país pasándose de dictadura militar en dictadura militar. Bueno, es parte de las efemérides que tenemos de El Salvador. Pero también a nivel internacional, un día como hoy se recuerda en 1823, fíjense, acababa de darse la independencia. En el 21 fue la independencia. En 1823 los Estados Unidos hace una declaración famosa que se llama la Declaración de la Doctrina Monroe, América para los Americanos. También en 1956, un día como hoy, en un 2 de diciembre, en Cuba entra el barco Granma, entra Fidel con los combatientes, los primeros combatientes, no más de 80, que entraron al territorio ya de la isla, desde México, y comenzó pues la guerra que en el 59 le dio el triunfo a la revolución. Bueno, es grandes efemérides. En el 90 también hay una masacre de campesinos en Atitlán, en Guatemala, hace 30 años. Y el 2011, un 2 de diciembre, el gobierno de España pide la extradición de los militares que asesinaron a Ignacio Ellacuría y los mártires jesuitas, acusados de terrorismo y crímenes contra la humanidad. Un día bien movido este 2 de diciembre, y la ONU lo ha declarado como Día Internacional contra la Esclavitud. Así que bienvenidos al Independiente Radio este 2 de diciembre.
Cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vigosa.
Primera convención regional en línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organizan ANET, CACIF, FUNDESA y FUSADE, con el respaldo de FEDEPRICAP. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2 de la tarde con 8 minutos en todo el país, y como siempre todos los programas y todos los días le dedicamos esta canción de la hipocresía de Rubén Blades. Sobran, les cuento. Y me sorprendo, de verdad. Miren, los diputados han cuestionado estos gastos en las consultorías y yo no lo podía creer, fíjense, hasta que me enviaron la información. Y el año pasado, el Ministerio de Salud llevaba en su presupuesto, en 2020, ¿verdad?, para consultorías, $300,000 en Cuba. Eso en consultorías, para los créditos, para los préstamos, para decir, y está más o menos en el rango de lo que un ministerio lleva. ¿Saben cuánto han pedido el Ministerio de Salud para el 2021 en consultoría? 2 millones. Entonces, claro, te impacta, ¿verdad? Porque según el ministro, este gasto es para hacer el tamizaje, dice, con las cosas del COVID para el próximo año. Es decir, casi 1 millón y pico más. Y los diputados, que son los representantes de la gente ahí en la asamblea, indignados pues porque salta a la vista ese monto direccionado a consultorías. ¿Qué tipo de consultorías van a hacer? Bueno, una diputada ha dicho que, bueno, el Ministerio de Salud primero no ha aclarado qué tipo de consultorías, que solo ponen relacionadas al COVID, y entonces te deja como impresionado. La diputada Yancy Urbina ha dicho que ese rubro destinado a consultorías no tiene ninguna lógica pragmática de contenido. ¿Por qué razón está creciendo tanto? Bueno, y también otra cosa que llama la atención: ANDA prevé pagar 30 millones en indemnizaciones en el 2021. Y fue, ya le detectaron eso en el presupuesto, fue el presidente de ANDA, y realmente en la presentación se observó que dice que es para indemnizar empleados de la autónoma. 30 millones. Declarémosles ahí que se tienen que dar cuenta, pues, ¿verdad? Y ponerle ahí la canción de la hipocresía.
De la indiferencia se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación.
Bueno, al final del programa vamos a regalar la novela Antología de la Narrativa Salvadoreña. Estén pendientes ahí, cuando falten unos 5 minutitos para las 3. Bueno, un panorama de varios siglos de la tradición literaria, pero sobre todo algunos escritores con algunos cuentos. Bueno, les va a gustar, les va a gustar mucho. Estén atentos. Vamos a la entrevista de este día. Fíjense ustedes. Tenemos una invitada especial con nosotros y ya estamos transmitiendo también en Facebook Live para los que se sintonizan fuera del territorio nacional, que escuchan la señal de la radio en la página web, y nosotros les informamos cuando abrimos ya el Facebook Live, también ellos se conectan para vernos. Así que un saludo a todos los que nos sintonizan, ¿verdad?, más allá de nuestra frontera. Hoy invitada especial la doctora y licenciada Mireya de Wolan. Voy a hacer una pequeña introducción, doctora, y luego le doy la bienvenida, ¿no? Médico, nutrióloga, estaba equivocado, pensé que era nutricionista, ¿verdad? Pero es nutrióloga.
Nutrióloga,
sí.
Para los médicos, que después
estudiamos nutrición. Correcto. Cirujana, abogada, imagínense qué sorpresa saber que es abogada ahora. Bueno, investigadora, científica y catedrática universitaria. Ganó el Premio Nacional de Medicina por su investigación científica denominada Factores Nutricionales de Riesgo en Mujeres Menopáusicas Salvadoreñas. Fue nombrada Mujer Profesional en el año 2000 y además actualmente escribe y es candidata a diputada para la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador por el Partido Arena. Y está con nosotros esta tarde y es un honor tenerla. Buenas tardes, doctora. Gusto en saludarla.
Buenas tardes, Walter. Para mí es un honor que usted me reciba en su radio. Gracias. Sabe que tenemos una amistad agradable de hace muchos años y hijas en común, amigas, sí, grandes amigas. Sí. Así que para mí es feliz. Y hablando de efemérides, sí, no, ¿cómo?, quiero que se me olvide,
sí, ¿cómo no?,
que este día, hace 29 años, me estrené como mamá.
Ah, bueno.
Así sí, que también.
29 años tiene el mayor.
La mayor. Mi hija mayor, Fabiola, sí. Y sí, me siento muy contenta y me siento también, sí, muy emocionada que sea el Día Internacional contra la Esclavitud.
Sí, tú, sí.
Y también quiero mandar un saludo y felicitación a mi comadre, madrina de Fabiola, que también cumple años ese día, y a la pediatra que recibió a mi hija, que también cumple años ese día. Ese día cumple un montón de gente.
Bueno, qué bien, aquí aprovechar, doctora, todo esto, ¿verdad?
Sí, así es.
Bueno, yo quiero decirle a los oyentes que, bueno, me sorprendí cuando vi su nombre, ¿verdad? Sí. Y dije, bueno, la doctora Wolans va de candidata a diputada, interesante, ¿no? Voy a ver si algún día platicamos con ella, y qué bueno que se logró bien rápido. Y me gustaría de un solo, doctora, sí, entrar ya al terreno de la plática. Fíjese que yo, la primera consulta que tengo es por qué Dios es alto, ¿verdad? Porque, bueno, una profesional muy reconocida, con, bueno, una vida estable, exitosa profesionalmente, empresarialmente y reconocida nacional e internacionalmente, y da el salto a la política, cuando aquí la sensación en la política es que, bueno, que es un gran lodazal, ¿verdad?, y que la política, etcétera. Entonces, quiero escucharla, ¿por qué?
¿Por qué? Sí. Bueno, usted ya dio varias respuestas. Sí. Uh-huh. En primer lugar, usted tiene razón, es un gran lodazal. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso deje de ser así y cambien las cosas y se convierta el ejercicio de la política por parte de los funcionarios en un lugar limpio, vistoso, agradable, donde la gente puede recurrir a encontrar las necesidades a sus problemáticas, que es para lo que se han creado los funcionarios públicos y la figura del aparato estatal, el Estado, ¿verdad? Sí. Y todo lo que, la doctrina que va detrás de todo eso. Fíjese que en realidad lo que a mí me sacudió fue la pandemia. Me cambió. En mi familia han habido muchas personas desde el siglo XIX involucradas en política y siempre fue un tema que me atrajo, ¿verdad? Siempre he estado pendiente de eso. Más sin embargo, con la pandemia y en realidad cuando vi lo que estaba pasando con los trabajadores de salud en los hospitales y me di cuenta, pues, por mis conocimientos, el mal manejo que se le estaba dando a la pandemia, eso fue algo que me chocó, especialmente porque conozco a varios de los colegas médicos y además enfermeras y otros motoristas que fallecieron, y eso para mí fue, como dicen, el acabose. Así que ese fue el detonante que me empujó a involucrarme.
Ahora, llama la atención también dos cosas. Bueno, y quiero aclarar algo. Cuando dije de la política un lodazal, es que han dado esa percepción, ¿no? Pero en la política hay, por supuesto, representantes dignos, ¿verdad? No, claro, es que yo no crea en la política, claro, al contrario. Creo que hay que dignificarla, ¿verdad?
Es que no podemos dejar de creer, sí, en la política, porque la política es el arte de encontrarle las soluciones a las problemáticas de la comunidad, sí, ¿verdad? Y sí, la palabra lodazal, no nos sintamos mal, porque para empezar, sí, lodo es la mezcla de agua, sí, con barro, que no me permite ver, sí, a través de ella porque no es transparente. Entonces ahí estamos encontrando un elemento de la política, claro, la transparencia. Sí, y también quiero aclarar o sumar, sí, que aparte de la pandemia, ¿verdad?, que me empujó a esto, también me hizo ver que era muy importante ya involucrarme de manera activa en la política, porque definitivamente para que encontremos las soluciones a las problemáticas nacionales se necesitan personas preparadas y con experiencia.
¿Usted siente que actualmente hay mucha gente sin preparación, doctora?
Sí. Yo, con todo el respeto, ¿verdad?, son personas, pero también son nuestros funcionarios y como ciudadana que soy tengo derecho a lo mejor.
Sí, doctor, y este salto por arena, ¿no? Porque me llama la atención también, porque hay otras opciones nuevas, está Vamos, está Nuestro Tiempo, están otros partidos ahí, de que, bueno, están como buscando y jalando gente así como tipo su perfil, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces me llama la atención, interesante, que vaya por arena.
¿Por qué por arena?
Sí.
Bueno, porque solo ellos me llamaron. Uh-huh. O sea que si me hubieran llamado otros, lo hubiera, sí, evaluado, pero nadie más me llamó. Sí. En el momento que Arena me llamó por teléfono, una persona de Arena, también pensé yo, bueno, me podría ir como independiente, porque soy consciente, sí, he leído las encuestas.
Iba a preguntar también.
Ajá, he leído las encuestas de que los políticos, los funcionarios tienen una imagen malísima, ¿verdad?
Sí, sí.
Y los partidos políticos están, como dicen popularmente, votados.
Sí.
Sin embargo, hice un análisis, pues soy abogada, leí la ley y me doy cuenta que está tan amarrada, tan enmarañada, que era imposible que yo fuera aceptada como diputada, y no me equivoqué.
Ahora, ¿no le ponen condiciones ahí, doctora, cuando la llaman y le dicen va a ir por no? Usted se sometió a la elección interna, ¿verdad?
Sinceramente, ellos solo me dijeron, lean nuestros principios, nuestros valores, los estatutos, y esperamos su respuesta. Los leí y yo no encontré nada que fuera en contra de mis valores. O sea, yo creo en la libertad, creo en la garantía y reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos, que por cierto ellos ya lo tienen incluido en sus estatutos.
Uh-huh. Sí.
Ajá. Creo en la vida, en la familia. Entonces todos esos principios y valores están ahí en los estatutos. Entonces yo creo en los estatutos, pues soy abogada, yo creo en los documentos jurídicos, entonces ahí voy. Y
o sea, como
realidad,
conocedora de la ley, tampoco le van a la van a utilizar, digamos, porque digamos en algunos otros partidos yo recuerdo que han utilizado figuras públicas, llamativas, simpáticas, inteligentes, con recursos y que tienen cierta empatía con la población. Entonces, es decir, usted, si un caso es elegida, digamos, como sí, diputada por San Salvador, desde luego me imagino que usted va a tratar de poner ahí su impronta, su sello, su marca, ¿verdad? Sí, acuérdese que al final, cuando ya se llega a la asamblea, empieza el tire y encoge de los diputados, ¿no? Entonces, digamos, en sus ratos, momentos sola, en sus momentos tranquila, ¿se ha imaginado que ahí van a haber momentos tensos ahí? ¿Sí?
Claro, mire, yo ya fui concejal del Seguro Social. Por cierto, yo fui...
¿A quién representaba ahí, doctora?
Al ministro de Economía, a Tarsi Salomón López, que correcto, es mi muy buen amigo y sí, lo quiero mucho. O sea, yo estaba sí, como ministro del Frente, correcto, ¿verdad? Y él me buscó sabiendo cómo soy yo. Correcto. Y yo siempre voté a favor de lo que yo pensaba, ¿verdad? Incluso, al final, él me destituyó porque no quise dar un voto que no lo iba a dar porque era ilegal. Así sí, se las no, digo aquí claramente.
Eso le da todavía mejor perfil
sí,
a usted, ¿no?
Sí, decir, sí, pues, y eso es primera vez que lo cuento.
No, pero eso es interesante. De hecho, sí, de hecho yo no lo sabía. Sí supe que había estado en una junta directiva, ahora usted lo confirma, en el Seguro. Bueno, y no la obligaron a dar un voto que usted no quería.
No.
Bueno, imagínese ahora como lo que ha pasado en el Seguro, tanta cosa, eso que le pasan 25 millones al otro lado. Bueno, están enredados ahí también, ¿verdad?
Claro.
O sea, entonces, yo siento que la vida pública, es decir, lo que le llaman la cosa pública, la gobernanza, sí, lo que ha pasado, lo que ha sucedido con este último periodo de esta nueva administración, ¿verdad? Los que están regiendo la cosa pública, yo siento que hay un enorme desorden, doctora. Están haciendo una cantidad de cosas, bueno, que al final, por los reglamentos que existen en el país, van a tener que dar cuentas, pero
tarde
o temprano tienen que dar cuentas de tanto, pero el desorden es tal que si no andamos rápido y con mucha atención, el país puede entrar en una grave crisis económica, en un
ya
colapso
estamos,
social.
Si tenemos comprometido el 93% del PIB, ¿qué más crisis, Walter?
Sí, sí.
O sea, de cada 100 dólares que a mí me entran, que me paguen, ya 93 le pertenecen a los bancos. Solo tengo 7 dólares para comer, para vestirme, para comprar zapatos, para pagarle al doctor, el colegio, etcétera. O sea, ya estamos quebrados. Hay que aceptarlo. Mire, yo creo que este es un tema de cada persona, de cada funcionario que llega, y eso es lo triste para la ciudadanía, pues, porque tiene que siempre está deseando encontrar personas honorables, personas leales a los valores, a los principios, a la población, correctas, capaces. Estoy convencida que la gente pues quiere a alguien que sepa lo que va a llegar a hacer, y cada elección es un azar, porque la gente no está segura de nadie. Tienen razón, no pueden estar seguros de nadie, porque en realidad las decisiones que tome un funcionario van a nacer de su cerebro. Y eso lo digo también en mucho para los que nos están oyendo, que ya tenemos que dejar de ver los partidos, porque para empezar los partidos no existen. Es un imaginario en nuestra mente y en los papeles, es un imaginario jurídico. Los partidos no toman decisiones. Quienes toman decisiones son los miembros de los partidos, que luego se convierten en funcionarios públicos. Entonces tenemos que fijarnos en las personas, tenemos que hacer un análisis de las personas, de sus vidas personales, de qué han hecho en otros cargos, para decidir si le damos el voto o no. O sea, ya tenemos que dar ese salto evolutivo que se está dando, porque yo he leído las encuestas, ya la gente está diciendo no, ya no vamos a votar por partido, un porcentaje alto, vamos a votar por rostro.
Bueno, ahora hay esa posibilidad, ¿no?, de que usted puede incluso hasta cruzar su voto, o sea, su voto, que por cierto, hay que insistir en una buena campaña de educación con esto, porque cuando usted vota, usted puede votar, bueno, varias veces ahí, pero usted fraccionaría su voto.
Eso es lo que
si usted va y le da el voto a una persona en su carita, sí, ese voto le vale el voto.
Sí.
Pero si usted le pone a varios, su
claro,
voto se fracciona. Póngale, si pone cuatro, vaya, el 25% va a ir a cada uno.
Sí.
Es decir, lo ideal sería, digamos,
solo dárselo a uno.
A una persona.
Pero por lo menos que las personas sepan que mientras más personas les den, su voto se va a fraccionar. Y
sí,
que votar por bandera es votar por los mismos de siempre.
Sí.
Porque le van a dar los primeros lugares. Entonces ellos no van a tener en realidad la capacidad de escoger por lo menos a los...
Pero hay la posibilidad también de votar por bandera y tú señalar al que quiere.
Pero
no,
siempre,
no se puede. Siempre es en orden.
Se va a dividir.
Bueno,
sí.
Se va a dividir el voto.
Yo quisiera, sí, Walter, sí, no. Que me diera la oportunidad, sí, claro, de explicarle, porque este, sí, este es un, su público, es un público,
sí, no,
muy culto y educado. Y quiero que me dé la oportunidad de hablar de las 17 sí, propuestas legislativas que yo ya tengo. Yo ya voy a llegar con mi paquete de leyes.
Sí, correcto, porque, interesante eso.
Sí, bien. Porque, miren, en muchos programas de televisión, bueno, casi en todos, el 99%, los candidatos se dedican a estar criticando al pasado o al gobierno actual. Y en realidad ese no es lo que nosotros le tenemos que ofrecer a la población que nos oye. Lo, sí, que le tenemos que decir a la población es qué pensamos llegar a hacer. Sí. Vale, como yo voy de candidata por San Salvador, pues lo que yo pienso hacer es lo que la ley dice, que mi función como diputada va a ser crear, derogar, reformar leyes. Así que llevo...
¿Qué le parece si hacemos esas 18 propuestas después que leamos...
17.
Estos comentarios y darles el teléfono y el WhatsApp para que nos puedan enviar ese escrito. Bueno, escribe Esperanza Guido, dice, qué gusto escucharles desde Los Ángeles, California. Me gusta el programa y me identifico con su pensar. Bueno, dice Esperanza Guido, felicidades por la invitada, que pasen un lindo día en el cumple de su hija.
Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
También... bueno, que los felicito por su programa y se siguen felicitando. Aquí está el teléfono para que puedan enviar mensajes a la doctora Wolans o preguntas al 7540-1875, que es nuestro WhatsApp, y también al WhatsApp de la radio al 7616-8383. Nos pueden escribir acá y al retorno vamos a conocer esos 17 planteamientos que lleva ya la doctora Wolans a la Asamblea Legislativa, interesante, para poderlos conocer y debatir.
Cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiplex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiplex Gold, salud, calidad Vigosa.
Primera Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organizan ANEP, CACIF, FUNDESA y BUSADE, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2:28 p.m. Usted nos tiene esas propuestas, las queremos escuchar atentamente, doctora. Adelante.
Vamos a empezar, sí, con la primera, y si, sí, no termino hoy, sí, seguimos en otro programa.
Sí, cómo no.
Bueno, mi primera propuesta, y varias de ellas están basadas en la doctrina de la descentralización. ¿Qué es, sí, eso? Nuestro país, nuestro estado, es centralizado. O sea, todas las decisiones están concentradas en un ente. Me voy a referir específicamente al órgano ejecutivo, o sea, la presidencia y sus ministros. Están, ellos controlan los dineros y controlan todas las decisiones y todo lo que se va a hacer, la administración, aparte de las políticas, ¿verdad? Entonces, lo bueno de eso es el control. Lo negativo de eso es que no logran llegar con los servicios públicos hacia todas las personas de los países. Entonces, en el año 1972, varias organizaciones mundiales, en cuenta del Banco Mundial, recomendó a los países que si querían tener mayor satisfacción de la calidad de los servicios públicos para las gentes, y aparte de eso, que creciera el Producto Interno Bruto y el per cápita, el Producto Per Cápita, lo que había era que descentralizar para que este fenómeno se diera, y se dio especialmente en Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa descentralizar? Que yo distribuyo o reparto muchas de mis funciones a otros entes para que ellos los ejecuten. Es una especie de delegación. Y por cierto, los tres tipos de descentralización: está la delegación, la desconcentración, y la otra es la devolución. Entonces, aquí trajeron esta teoría y esta recomendación en el 1980, y la trajeron específicamente a Salud. Entonces Salud comenzó a desarrollarla, pero la desarrolló a medias por diferentes motivos, no sé cuáles son. Entonces vamos a hablar del tema de Salud. Me voy a enfocar en la atención primaria, porque la salud, en salud pública, se habla de atención primaria, secundaria y terciaria. La atención primaria son las unidades de salud. Se supone y debería ser que la mayor parte de enfermedades se resolvieran en las unidades de salud, que en nuestro país por lo general hay una por cada municipio. Ahora hay otra de Fosalud, se creó en la época de Tony Saca Fosalud. Pero ¿qué pasa con estas unidades? Que ellas no tienen autonomía, no manejan su propio presupuesto, no toman sus propias
dependen
decisiones.
Dependen directamente del ministerio.
Exacto.
Digamos, fíjese que en el tiempo del profesor Sánchez Serén se crearon y se impulsaron
los
famosos
ECOS,
llegar este gobierno pues barrió con todo lo social, ¿verdad? Que es una enorme pena porque hay muchos cantones, comunidades, que había su doctora y su enfermera.
La idea fue excelente, lo que pasa es que hay que darle autonomía. Claro. Y hay que, por número de habitantes, hay que repartir los dineros. Y ellos lo deben administrar.
O sea, más o menos tipo las escuelas, que también les dan un fondo y todo.
Eso es lo mismo.
Solo reciben el salario, pero ellos tienen ahí su consejo escolar y todo.
Sí, pero deben darle más autonomía también. Sí. Esa es la educación primaria, que voy a lo mismo con la otra ley. Sí. Para que ellos tomen sus decisiones. Ahora, alguien me puede decir, sí, pero los alcaldes que saben de salud. No, señor, señora. Ellos van a administrar. ¿Qué significa eso? Que les dan los dineros y ellos van a hacer las contrataciones de personal, ellos van a darle mantenimiento o construir la unidad de salud, van a comprar los medicamentos, pero las políticas y los programas los va a dictar siempre el ministerio.
¿Usted va a impulsar en la asamblea una descentralización de eso?
De salud, de educación, de la red vial.
Y en el sector primario, digamos.
La
red vial sería el otro.
Ajá. La red vial va a ir. Esa es otra, mire, he ido a los municipios y la gente me dice, mire señora, hable con los alcaldes que estamos bravas porque las calles que no las pavimentan. Entonces yo les digo, y ustedes ya saben si el alcalde tiene la potestad de arreglar calles o no y los dineros. ¿Cómo no? Si él por culpa de él no tenemos agua, calles, no, que no. Es el Ministerio de Obras Públicas quien decide qué calles va a reparar, cuáles va a hacer, porque solo ellos lo pueden hacer y solo ellos tienen los dineros. Eso también se debe descentralizar. Se debe calcular una cantidad de dinero por departamento y por municipio después y distribuirle, darles autonomía. Claro, todo esto amarrado a la rendición de cuentas y al control ciudadano. Para que la gente esté presionando al alcalde que vive ahí mismo donde ellos, que haga las cosas. O sea, esto también involucra una actividad política más participativa por parte de la gente, valga la redundancia, ¿verdad? La gente tiene que involucrarse, y no es que se van a ir de candidatos a algo, no, involucrarse en el control. ANDA es otro problema. El problema del agua no tengo que contárselo.
Sí, no,
yo
claro,
usted sabe de que, bueno, también a raíz de la pandemia, como vi todo el tema del agua y que es básico para lavarse las manos, para no contagiarse, vio que puse un amparo.
Sí, claro.
Yo soy la del amparo.
Sí, supe.
Y ya lo logramos, sí. Ya resolvió la sala a favor y ahorita, hace 2 días, tenía que haber entregado el presidente de ANDA, ojalá que lo haya hecho. Ya voy a averiguar, no me he dado cuenta, un informe especial para donde él tenía que decirles a ellos dónde no hay agua y por qué. Fíjense, y en cuánto tiempo lo va a resolver.
Quisiera detenerme un minutito en eso, porque, yo he insistido en este programa, desde que lo fundé hace un par de meses, que no bastaba la denuncia, ¿verdad? Se lo dije a los oyentes, que no bastaba con estar llamando y la denuncia, que había que dar el siguiente paso, que era, digamos, la organización, ¿verdad? Organizarse de acuerdo al problema que tengas, por supuesto.
Sí.
Y luego viene después de la organización, la movilización.
Exacto.
En el caso suyo es admirable. Yo cuando supe eso me llamó la atención, dije, ¿en qué anda la doctora? Pero es interesante porque Nosotros nos quejamos, no hacemos, pero en el caso que usted hizo fue y fue a la, puso el amparo y dice, para, nosotros queremos que ANDA informe en los lugares donde no hay agua, en los lugares y que se hay agua.
Que abran la vía judicial para todos aquellos que sientan que les causó daño, que los puedan procesar.
Voy a querer que me regale copia de la resolución.
Claro.
Ahí me la envía, por favor, al WhatsApp, porque yo quiero hacer un escrito.
No, y para que la gente me apoyara.
No, claro, y es que fíjese que esa es una acción, eso es lo que yo quería que la gente entienda, es decir, porque, vaya, claro, usted lo hace por un problema específico, porque cuando va en la parte petitoria en la corte, en el amparo, tiene que ser algo específico. Bueno, pero eso genera jurisprudencia, y eso le sirve al de Huachapán, le sirve al de Morazán, le sirve al de Chalatenango. Sabiendo que existe esa resolución, se le puede decir, ¿verdad? Y ANDA ya ahora va a estar obligada. Bueno, así son los saltos, así son los avances que va dando la sociedad. Bueno, aquí está un ejemplo claro, y es lo que le quiero decir a los oyentes. Aquí tiene un ejemplo con la doctora Wolan de las cosas que se pueden hacer, y no necesitas la gran movilización de 1,000 personas, no. Un grupo de personas se organizan, toman esta decisión. Bueno, claro, en el caso suyo, pues usted es abogada, ¿verdad? Conoce,
por eso decidí conoce, derecho,
conoce los entretelones, y conoce, y es doctor, y conoce también el problema que significa no tener agua. Entonces, bueno, y conoce esto. Bueno, primero felicitarla, pero luego hay que hacerle bulla a esto.
Sí.
O sea, hay que hacerle bulla y que la gente sepa no solo el resultado, fíjese, sino, digamos, el precedente que ha generado. Imagínese, bueno, que toda la gente ahora empiece a usar la sala de lo constitucional, y usted sienta que sus derechos constitucionales, también individuales, están siendo dañados, y usted va y se ampara a la corte, ¿verdad? Y fíjese, ¿y sabe que usted puede presentar un amparo con un escrito a mano?
¿Sí?
A mano, sí, escribe, sí, sí. A mano, rara.
Hasta por el celular lo puede
hacer.
Bueno,
imagínese, entonces sí. La gente, por favor, esas son las formas ya, ¿verdad?
Sí.
Son las formas, y así es que avanzan las sociedades.
Así avanzan las sociedades, así han avanzado en otras partes del mundo. ¿Verdad? Sin violencia, usando la ley. Pero eso sí, eso quiero retomar su palabra, sí. Walter, avanzaran más si la gente, en este caso sí. Mi persona, tuviera más apoyo de otras personas, sí. Porque yo busqué apoyo en muchas personas, no voy a decir los nombres, sí. Porque no quiero generar nada negativo, y tuve muy poco apoyo. Al final prácticamente era mi esposo y yo y un par de personas redactando. Porque también sí. Quiero decirles que redactar un amparo
sí, claro.
No es cosa rápida, nos tardamos un mes. Después redactamos la de la falta de equipos de protección personal en los hospitales, que todavía
también
nos han resuelto,
sí,
pero
sí.
Usted sabe que somos el país que hemos ganado el primer lugar en muertes en trabajo. Imagínate, qué triste decir eso, ¿verdad?
Porque pero y también uno de los países al que más se le dio dinero,
sí.
Digamos, al gobierno, de acuerdo a la gráfica.
Pero le voy a contar algo más
sí,
antiguo.
Sí.
Como todos los que han estudiado medicina o las familiares de estudiantes de medicina que me están escuchando saben todos los maltratos, abusos y explotaciones que hay en los hospitales contra los internos y los médicos residentes. Hoy que me iba a graduar de medicina, ya conociendo todo, dije yo, no, hoy que conozco la ley, hoy voy, esto lo voy a resolver. Entonces, primero presentamos con mi esposo dos demandas de inconstitucionalidad contra todos los reglamentos que permitían sí. Esos abusos y fueron declarados improponibles.
Sí.
Pero después, lo que hice fue hacer una propuesta de ley, o sea, y me fui a buscar a un diputado a la Asamblea Legislativa para que me diera iniciativa, y lo logré. Después me fui a defender la ley a la Comisión de Salud y la logré. Y se emitió el 9 de enero del 2019, con una serie de, no, con bastantes modificaciones de lo que ya había puesto, y esa es la número 8 que voy a pedir la reforma, ¿verdad? Porque no me quitaron los turnos seguidos, ni las 119 horas semanales de trabajo, y todo eso hay que arreglarlo porque es inconstitucional y violatorio de derechos humanos. Así que se pueden hacer las cosas, pero si fuéramos unidos y fuéramos más valientes, lo lográramos. Otra de mis propuestas de ley, que estoy muy contenta porque estoy recibiendo apoyos, es la que quiero hacer con la colonia Flor Blanca. Para los que son mayores de 40 años, saben que la Flor Blanca en realidad es patrimonio cultural, pero nunca se ha hecho para sacarle el provecho a la colonia y haberla respetado de tal manera que ya se botaron el 53% de las casas.
Pero la mayoría de casas que están arriba del Parque Cucatlán, ¿verdad? Porque
sí.
Habían unas que estaban del otro lado, ahí casi enfrente de donde estaban telantes, que solo quedó una callecita, donde
claro.
Ahora es una gasolinera, ¿verdad? Es decir, Y son patrimonio porque creo que fue un arquitecto, ¿no?
Armando Sol y de Sol, a los que los hicieron entre los 30 y los 50. Fíjese de que la identidad de una persona hacia su país donde nació la da la historia. Y la historia usted la palpa con la arquitectura, con los museos y todo este tipo de actividades. Aparte que si usted tiene la visión de implementar lo que se llama actualmente economía naranja, este patrimonio es rentable. Y le voy a dar un ejemplo. Mire lo que al fin lo hicieron con el Palacio Nacional, que no querían hacerlo. No querían que nadie entrara al palacio. Para empezar, violación a nuestros derechos de identidad nacional, porque yo soy salvadoreño y no puedo ver mis museos. O sea, solo vienen diplomáticos de otras partes a ver lo que yo debería ver, que es mío. Bueno, entonces, hoy, con la nueva visión de la Directora Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura, se decidió cobrar la entrada. El año pasado entraban por fin de semana $20,000. ¿Para qué eran los 20,000? Para mantener el mismo palacio. No es nuestra joya, ni nuestra identidad, claro. La cultura, lo que preserva lo que somos y hemos sido. Así que eso es lo que yo espero para
bueno,
la colonia Flor Blanca.
Bueno, está impulsando bastantes cosas, ya la veo, sin ser diputada. Estamos hablando con la doctora Mariela Wolans.
Mireya
Wolans, va de candidata a diputada por el Partido Arena por San Salvador. Va a estar bien reñido aquí en San Salvador, ¿verdad? Porque de aquí salen 24 diputados, ¿verdad?
Sí.
Por todos los partidos y todo esto. A mí me llama la atención también que cuando se acercan todo este tipo de elecciones, bueno, usted sabe que viene toda la parte de la campaña, ¿verdad? ¿Cómo se está apoyando en eso? ¿Les ayuda el partido? ¿Se bolsean ustedes? ¿Amistades les apoyan? Porque pues sí, un brochure, una camiseta,
el dinero,
un anuncio, sí, son gastos, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso era que son unas de las debilidades que le han señalado a la democracia, ¿verdad? Porque en otros países está regimentado que les dan cierto espacio en las publicidades, etcétera. Pero, digamos, en este caso, ¿cómo hacen ustedes los candidatos a diputados?
Lo que uno hace es buscar amigos que le ayuden a uno. Y uno mismo.
Y en el caso de la organización territorial, digamos, porque bueno, hay que ir a visitar todos los municipios. Si vas por diputado del departamento, hay que ir a todos los municipios, conocer los municipios y todo eso, y es un conocimiento real, digamos, cuando tienen, yo creo que es un, por lo menos es un buen aprendizaje y una buena escuela,
claro,
ir a todas estas comunidades.
Sí.
Y en el caso, digamos, de lo que usted está experimentando en San Salvador, este San Salvador que ahora está usted encontrando, este gran San Salvador, ¿verdad? No solo la capital, pero ¿qué siente? ¿Le da tristeza verlo en esa pobreza, en esa situación, o se siente feliz de que va a poder hacer algo? Pero ¿qué siente a ver semejante realidad, semejante situación?
Mire, no me sorprende, Walter, porque como médico yo creo que las carreras de salud son las que más en contacto están con la realidad de los países. Yo vengo de estar en medio de eso desde 1983, que comencé a estudiar medicina, y eso hace uno, pues, ir a comunidades, estar en hospitales con la gente con de más escasos recursos, y sigue uno en eso, ¿verdad? O sea, yo creo que el médico, la enfermera y otras ramas están tanto arriba como abajo, están hacen una transversalidad de sus acciones y logran estar en todos los niveles, si lo queremos ver así. Así que no me extraña. Lo que me, no le niego, me asusta y me da tristeza ver que llevamos años de producir muchos impuestos y no se han arreglado muchos temas. Lo del agua es lo que más me duele. ¿Cómo es posible que no va a haber agua a las 24 horas y ha pasado tanto dinero para la institución del ANDA desde 1961? Y lo que más me sorprende es la insensibilidad.
Eso duele y molesta.
Duele y
molesta, sí. Vamos a compartir con los oyentes. Están escribiendo, ya vamos a leer algunas preguntas también. Y vamos al 2225-2286, ¿verdad? Ya saben la regla, ¿verdad? Con respeto, ¿verdad? Tolerancia, alguna consulta a la doctora o pregunta. Adelante, le escuchamos. Sí, le escuchamos, díganos.
Disculpe, solo quiero reportar que la radio, yo vivo en La Reina, en Chalatenango, y la radio tiene una interferencia de otra emisora que está predicando.
Ah, bueno, vamos a averiguar de qué trata, ¿verdad? De La Reina, Chalatenango. Hay una interferencia, dice. Bueno, y gracias por sintonizarnos también. Si tuviera algún tipo de problemas, puede irse a la web, a la página web o al celular, y ahí también puede escucharnos de esa manera. Bueno, me están haciendo una pregunta, y dice... ¿qué pasaría si llega a la asamblea y se encuentra con diputados buceros? Bueno, a mí no me gusta llamarles así, son empresarios de transporte, ¿verdad? Sí. Evidentemente, aprovechando la pregunta del oyente, los diputados son 84, ¿verdad? Sin contar los suplentes, los propietarios. Y evidentemente hay un abanico, ¿verdad? Está la representación casi del país, ¿verdad? Y han habido desde, como decía, empresarios de transporte, hay bachilleres, hay algunos con cierto, no analfabetismo, pero hasta el noveno grado, yo he sabido, y han llegado hasta modelos, ¿verdad? Y lo que hay que juzgar es, más que su origen profesional o su formación, es, digamos, el producto, es decir, sus acciones y lo que están produciendo. Bueno, tuvimos una que fue atleta, ¿no? En el PCN,
claro,
que fue corredora.
Fue ella. Cristina López
fue diputada también. Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué haría si se encuentra con, me imagino que con un círculo adverso, me imagino que quiere decir el oye.
Sí, lástima que no es más específico, o sea, que yo me encuentre con un bucero, pues qué galán.
Diputado bucero, decía.
Ajá, yo no le hallo ningún problema. Que sea bucero, doctor, o sea, yo no tengo problema de eso. Ahora, si usted me está diciendo de que es bucero y hay un conflicto con el tema de del transporte público, yo voy a emitir las opiniones y los votos a mi conciencia, en base a mi conocimiento, y hasta ahí. O sea, no me va a importar que el otro tenga intereses, o sea, lo que me interesan son los intereses de la mayoría y claro, lo que dice la ley, así que no tengo ningún problema.
Bueno, eso es excelente. Y era parte también que yo lo tenía en mente, porque bueno, nuestros países por lo general hay ciertas situaciones y ciertas acciones que son casi dedicadas en ese machismo, ¿verdad?, al hombre. Entonces el salto suyo, digamos, a la política, independientemente de cómo salga, ¿no?, es llamativo por varias razones, porque está aspirando a una diputación, pero usted ya ha hecho cosas políticas, es decir, cosas políticas beneficiosas para la población, ¿verdad? Solo claro, el hecho de este amparo sobre el agua en la sala de lo constitucional, más las otras acciones. Yo creo que el ciudadano, doctora, tiene que hacer política, ¿verdad?, independientemente de asamblea o alcaldía o lo que fuera, o partido, tiene que ejercer su deber como ciudadano de mejorar su entorno, es decir, ya casi a lo Platón, en la República de Platón, claro, o Aristóteles, ¿verdad?, que sí, planteaban cómo mejorar tu vida, tu entorno. Entonces yo siempre lo he planteado de esa forma. Entonces digo, desde mi planteamiento, al verla usted, una mujer médica, abogada, bueno, además académica, sabe lo que se va a encontrar ahí. Sí, se va a encontrar al poder, pero o sea, usted va a entrar a las fauces del poder, o sea, es decir, a las fauces del lobo, ¿verdad? Y ese lobo muerde. Yo no sé si ha visto usted recientemente esas series de Netflix que hablan de política. Sí,
House of Cards.
Bueno, esa es una, pero sí, hay otra reciente de Dinamarca, ¿verdad? De una, que esa sí, si no la ha visto, pues se la recomiendo, ¿no? ¿Verdad? Que es una primera ministra que llega contra todo y, bueno, enfrenta su situación familiar, enfrenta también, sobre todo, ese entorno, ¿verdad?, con el que se va a encontrar, que pareciera mentira y algo obvio, pero hay que decirlo y saberlo. O sea, es un entorno donde también el machismo, ¿verdad?, muestra también sus garras, ¿verdad?
Sí, y todos, mujeres y hombres. Mire, Walter, yo desde que era joven fui la representante de mi curso en la Facultad de Medicina, por cierto, con el que me casé. Ajá. Y fuimos enemigos una época en la universidad porque nos peleábamos el poder, y al final decidí que me iba a casar con él, ¿verdad? Era mejor así, así que gobernamos al final juntos.
Ahí te voy a mostrar en la casa.
Cabal, ¿quién manda?
No, pero...
Está bueno.
No, el doctor Wolans es una personalidad también. Sí,
respetable. Y entonces... Ya tengo experiencia de eso.
Sí.
Luego he estado en asociaciones, tengo 4 o 5 años de estar en la directiva de la Asociación de Mujeres Universitarias. Sí. Por cierto, se pasó un problema difícil hace poco, yo soy la presidenta y he tenido que resolver, pues, y así es la vida del que toma un cargo de liderazgo. Y lo otro, pues ya fui concejal, o sea, fui miembro del Consejo Directivo del Seguro Social, que como dice mi amigo Tarsis, es una mini asamblea legislativa, y todo esto que usted me dice, ahí entré a otra
pero
pausita.
No, pero no perdieron la amistad después de que usted la renunciaron, ¿no?
No, renunció.
Sí, tranquila.
Sí, es que mire, yo comprendí la situación de él, no tenía otro camino.
¿Tuvo usted ahí cargo de conciencia?
No tuve cargo de conciencia, sabía que tenía él que hacerlo y yo tenía que hacer lo mío, que era contrario a los dos.
Claro.
Pero yo lo quiero mucho tarde.
Bueno, excelente. Mire, aquí hay una pregunta, dice, ¿qué puede hacer un diputado para ayudar a limpiar de la mara que domina el barrio Lourdes, a poca distancia de la tiendona? La exterminal de buses de Oriente. Esa es una pregunta bien puntual,
sí, bien puntual,
que quizás le toca a otras autoridades, pero se la lanzo. Luego dice Walter, pregúntele a la doctora si lucharía por un incremento para salud y disminuir el presupuesto de la Fuerza Armada. Directo.
Buena pregunta.
¿Qué dice usted, doctora?
Bueno, con el tema la
si
primera.
Si quiere entramos con lo de la Fuerza Armada, que está mejor. Esta, la pregunta. La otra es más local y ya la vamos a responder también, pero sí.
Sí. Mire, definitivamente a salud y a educación se les debe incrementar el presupuesto, y sí le disminuiría la Fuerza Armada, y es un tema que lo he pensado. De ambas, salud y educación, debe incrementarse la educación, porque en el tema salud, el 85% de las enfermedades son debidas a la falta del autocuidado, y ahí hablamos de alimentación, que es uno de mis campos, actividad física, recreación, para la salud mental. Entonces, esos autocuidados solo se los puede dar a sí mismo una persona que tenga ese concepto metido de tal manera que influya en sus acciones, y eso solo se logra a través de procesos educativos. Ustedes ven Costa Rica, vayan a analizar el presupuesto de Costa Rica anual, es súper alto el de educación,
claro,
está bajo.
Y no tienen ellos también Fuerza Armada.
Así es.
Ahora bien, pero bueno, entiendo que si su partido Arena en su momento está en contra de esa posición, que no quiere quitarle a Fuerza Armada, me imagino que usted mantendría su posición.
Bueno, dos cosas. Uno, yo no estoy hablando de quitarle a Fuerza Armada. Disminuir el presupuesto fue lo que dije.
Sí,
la
no,
otra
disminuir
es
el presupuesto,
disminuir
claro.
el presupuesto. Hay que hacer un análisis y todo. Dos, yo voy a votar por lo que yo pienso, no por lo que mi partido me diga, ¿verdad? Yo voy a hablar con ellos, pero yo voy a votar en lo que yo pienso porque...
Bueno, además así dice la Constitución.
Claro, que yo no
que es inalienable, es decir, aunque fue elegido por un partido, él representa...
Los diputados son representantes del pueblo entero.
Sí, claro.
Ellos ya lo saben, yo ya les hablé, ellos me conocen, ¿verdad? Y por eso me llamaron, ¿verdad? Así. Y creo que esa es la forma de encontrar las soluciones al país, lograr un país donde la gente se sienta feliz. Solo fijémonos, el 86% de la gente se quiere ir. ¿Por qué? Porque no son felices aquí. Entonces tenemos que cambiar esto, porque no podemos estar pensando que la gente se nos va a ir, ¿verdad?
No son felices porque no encuentran trabajo, ¿verdad? Porque la situación está adversa.
Porque usted no puede sacar a sus hijos a jugar bicicleta a la calle porque no sabe si se los van a robar, secuestrar o matar. O sea, bueno, usted y yo crecimos si no podíamos dejar a nuestros hijos jugar en la calle.
Plena guerra.
Yo, perdóneme, yo sueño que mis hijos, yo quiero andar viendo a mis hijos ya ancianas, a mis nietos, perdón, corriendo en la calle, en triciclo, gritándole, ¡ey, ten cuidado con los carros! Igual cuando usted y yo, ¿verdad?
Pero que bueno, significa entonces, al ver su perfil de esta plática, me llama la atención, o sea que, digamos, que sería desde tiempos universitarios o desde tiempo de estudiante, ya era contestataria, digamos, contestataria en el buen sentido de la palabra, es decir, de organizarse, de luchar por los derechos, ¿verdad? Desde que estaba en la facultad, en medicina, bueno, después todo lo que después vino también estudiando, hice esta investigación sobre las mujeres menopáusicas. Bueno, a mí me llama la atención, digamos, todo ese perfil, porque creo que si se le diera la oportunidad, yo esperaría pues ver esa diferencia, ¿verdad? Porque definitivamente han habido mujeres notables, ¿verdad? Notables en la legislatura salvadoreña. No voy a mencionar nombres porque pues sí, se generan ¿verdad? Mucha suspicacia, pero han habido de todos los partidos.
De todos los partidos.
Y yo recuerdo algunas con una fuerza, ¿verdad? Bueno, Salguero Gros, que es inevitable no mencionarla,
una mujer
¿no?
muy fuerte.
Está la señora que fue el PCN, presidenta Castillo también.
La doctora María Julia Castillo, tuve el gusto de conocerla.
Fue presidenta también, estuvo también compañera Lorena Peña, que fue
presidenta. Con muchas leyes a favor de la mujer y de la niña.
También, excelente.
Guadalupe Martínez, una luchadora.
Diputadas también.
Nidia Díaz,
la comadre, sí, ahí está. Sí, entonces, mire, yo pienso que sí, que se puede dejar ese sello, ¿no?
Claro.
Esa diferencia. Yo quiero agradecerle, doctora, este tiempo que me dio y espero que no sea pues el último. Me gustaría también ver después otros temas más culturales.
Gracias, mi amable.
No tanto así los políticos, sino culturales, y también toda esa acción que usted está haciendo, porque me llama mucho la atención y me gusta, porque incluso los oyentes lo han estado diciendo. Me escribía uno ahorita hace unos minutos, me decía sobre esta acción que usted hizo. Dice, bueno, estoy de acuerdo que tenemos que organizarnos, dice, y también de acuerdo con la doctora y en relación a trabajar de acuerdo a la ley. Pero ¿qué pasará a futuro si todas las instituciones, este gobierno, las está socavando? Sí. Pregunta concreta, ¿qué diría usted a eso?
¿Qué va a pasar?
Dice, estoy de acuerdo con usted de organizarnos y como la doctora de trabajar de acuerdo a la ley, pero ¿qué pasa si a futuro este gobierno socava todas las instituciones?
Bueno, ¿qué pasa si esto sigue hundiéndose? Bueno, si estamos organizados y con la base de la no violencia, nosotros no podríamos manifestar con otros países, salir a la calle.
Claro.
Solo aquí no se ve eso.
Bueno, se están organizándose ahí los del FODE, dicen que van a hacer una, pero que va a ser de...
Pero a mí me gustaría que no fuera del FODE, debería ser los ciudadanos comunes y corrientes que no están en ninguna organización y dependen de una plata.
Bueno, pero es que también esos que no son de FODE, que son ciudadanos, son los que están siendo afectados con los proyectos que no se están desarrollando.
¿Sí?
Lo que pasa es que han mezclado todo eso. Bueno, mire, qué buena se pone esta plática, pero bueno, los minutos se nos van y tenemos nosotros también que cerrar el programa, regalar este libro. Yo le quiero agradecer, doctora, este tiempo, ¿verdad? Saluda a Paola.
Gracias.
Que la hace bien la
familia. A Paula.
Ahí está también, me imagino que va a estar escuchando, pendiente. Sí. Un abrazo, que la pase bien y éxito, doctora.
Gracias.
Suerte, ¿verdad?
Espero que me tenga después del 9
vamos
de diciembre,
estar. ¿Cómo
para
no?
Lo que le dije.
Sí, cómo no, doctora, vamos a estar por acá. Me interesa ese tema cultural.
Muchas
con mucho
gracias.
Gusto. Muchas gracias a usted. Que la pase bien. En breve regresamos con Literoterapia. Ya regresamos.
Primera Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organizan ANEP, CACIF, UNDESA y FUSADE, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
Cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vigosa.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Muchas gracias a la doctora Mireya Wolans, luchadora, valiente, guerrera. Está, bueno, enfrentándose a ese poder político como mujer, como madre, como salvadoreña. Un abrazo a la doctora, que la pase bien. Vamos a regalar este libro ahora. Vamos a abrir el teléfono rapidito, nos quedan unos minutos, 2225-2286. Es Antología de la Narrativa Salvadoreña, fíjense, y es de una buena editorial, de Alfaguara. Y aquí va a encontrar una selección de obras de distintos salvadoreños, fíjense, de Alberto Maferrera, Arturo Ambrosi, Claudia Larza, Larrué, José María Méndez, Hugo Lindo, Claribel Alegría, tenemos ya la llamada, ¿verdad? Álvaro Menéndez Leal, Waldo Chávez Velasco, Paco Escobar, Gaby Escobar Galindo, Bueno, y sigue la lista: Ricardo Lindo, Miguel Chinchilla, Jacinto Escudos, Carlos Serpas, Jorge Galán, Vanessa Núñez Ándal. Y aquí están con sus fichas bibliográficas respectivas, ¿no? Sobre la literatura narrativa salvadoreña, una antología. Buenas tardes, le escuchamos.
Hello.
Diga.
Hello, bueno.
Habla adelante, para servirle.
Un breve comentario, caballero.
Sí, cómo no.
Excelente, la doctora, qué increíble.
Sí.
Yo le aumento más. Ella fue realista, ¿no? Ya estamos a la quiebra prácticamente.
Sí.
Para mí, esto de la pandemia para este gobierno le cayó como al niño al dedo, para hacer todo lo que está haciendo, claro, equivocadamente. Para mí esto es una hecatombe, y aquí le aseguro que en el 2022 ahí van a haber problemas gravísimos
sociales.
Buenas tardes, Walter.
Bueno, buenas tardes, mi amigo. Problemas sociales, claro, claro que sí, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, este libro que estoy regalando presenta un panorama que abarca varios siglos de la tradición literaria salvadoreña, pensada para jóvenes. En ella conviven textos de los autores más importantes con las nuevas propuestas y estilos de una literatura que se nos muestra en constante cambio y renovación. Narrativa salvadoreña, antología 22-25-22-86 y el 7540-1875. Ha sido una tarde bien hermosa. Bueno, aquí tenemos ya al amigo aquí en el WhatsApp, nos acaba de escribir. Bueno, se lo vamos a entregar con mucho gusto. Y usted pásela bien esta tarde, ¿no? Puede ser un gran día ahora, 3:00. Que la pase bien. Nos escuchamos mañana.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
Mira, compadre Chillo, te quiero contar mi experiencia para que te sirva a vos. ¿Te acordás que sembré plantines de tomate? Yo pedí tomate Pony, se llama Pony Express, pero yo solo digo Pony. Sembré los plantines y a la hora de la cosecha me salió otro tomate que ni por cerca al Pony. ¡Qué tristeza! ¡Qué rabia! Gran pérdida de tiempo y dinero. Y qué decepción. Hasta me enfermé. Se me fueron las esperanzas al suelo. Yo por eso ahora mejor hago mis plantines. Dice el dicho, una vez pasa el ciego. Y yo ¿para qué te digo? He pasado dos o tres. Ahora estoy contento. Ya tenemos aquí el sustrato floragar. El volumen de la paca es de 250 litros. Ponele cuidado a esto, compadre. Es de 250 litros.
Pida tomate Pony y sustrato Floragar de 250 litros a su agroservidor preferido o a El Surco de Santa Tecla, Lourdes y Usulután, con teléfonos 2207-6868, 2228-3099, 2338-4069 y 2662-4035.